Y hoy vamos a hablar de algo importante. Yo le pongo título a todos los mensajes. Y este mensaje se llama No escapes de la prueba. No escapes de la prueba. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando le llega la prueba, ¿qué hace? Escapa. Se olvidan de Dios cuando más necesita uno a Dios. Amén. Así que Padre, glorifícate de manera especial, Señor. Dame palabras del cielo, Señor. Dame las palabras correctas y necesarias que la iglesia necesita, mi Dios amado. Y glorifícate, Señor. Háblale individualmente a cada persona aquí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y yo no sé si les dije el nombre del mensaje, pero no escapes de la prueba. Y se encuentra en el capítulo 1 de Ruth. ¿Han oído hablar de Ruth? El capítulo número 1. Y dice así, lo deja porque vamos a hablar de ese capítulo toda la mañana. Y lee de la siguiente manera, voy a leer los primeros dos versos. Y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. O sea que fue la familia completa. El hombre, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Era como goza la hermana Noemí allá atrás. Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, malo, malo en grande, Malón, y Kelión. Yo pienso que debió haber sido con una P, ¿verdad? Pelión, pero fue Kelión. Efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Yo quiero que vea esto, ¿verdad? Este relato fue durante el tiempo de los jueces. Llegó un momento en que la cosa se puso mal en Belén. Belén es conocida como la casa del pan, y se pusieron las cosas malas, no había trabajo, no había cosecha, no había nada de esto. Y este hombre, Elimelec, con su esposa y sus dos hijos, él inmediatamente salió de Belén y se fue para algo que estaba a lo mejor lejito, pero tenía trabajo y había buena cosecha. Y él se fue para allá, para los campos de Moab. Pero fíjese que en ningún momento dice que consultó con Dios. En ningún momento le dijo, habló con Dios y Dios le dijo, vete a Moab. Sino que él, por su propia cuenta, cogió a su esposa, sus dos hijos y se fue. Hermano, cuando uno es cristiano, tiene que tener mucho cuidado de cómo camina, cómo actúa, y debe tener los oídos y el corazón pendiente a lo que Dios quiere decir y hacer. Los cristianos pues nos distinguimos por eso, porque tenemos nuestros oídos y nuestro corazón. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Voy o no voy? Hay que preguntarle al Señor, hermano, pero pastor, por todas las cosas, bueno, déjeme decirle que el Dios de nosotros habla, que el Dios de nosotros contesta la oración. Y si nos acostumbramos, hermanos, vamos a tener beneficios. Y ya usted verá lo que yo quiero decir. Con esta, el matrimonio con sus dos hijos, que se mudaron a Moab. Este relato sucede, hermano, durante el tiempo de los jueces. Tenía que haber o existir un tratado entre Judá y Moab. Moab era un sitio que no era para los judíos, no era para los israelitas. De lo contrario, Elimelec y su familia no hubiesen podido mudarse a Moab. Vamos a ver la familia de Elimelec. La familia de Elimelec, su esposa Noemí, y tenía dos hijos, Malón y Kelión. A todos se los llevó con él. Aparentemente nos dice aquí que consultó con Dios, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, tenemos que orar por toda decisión que tomemos para que sea conforme a la voluntad de Dios. Los cristianos no nos movemos sin consultar con Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener malas consecuencias. Y lo vamos a ver en este relato que vamos a hacer. Las cosas se pusieron malas. Y ellos dijeron, bueno, que la cosa está mala, vámonos aquí. Y se fueron. Pero imagínense que todo el pueblo hubiese hecho lo mismo, se hubiese quedado un pueblo vacío. Así que ellos tomaron la decisión sin consultar con Dios aparentemente y se fueron para Moab. Esta familia se mudó sin contar con Dios y eso trae consecuencias. Muchas veces, hermanos, malas consecuencias y pueden afectar a sus hijos, porque ya las personas grandes están formadas, ya tienen su carácter, pero sus hijos están en el proceso de formación. No es que no se fueran, es que consultaran con Dios. Si esa era la voluntad de Dios, se fueran. Pero a veces tenemos que cuidar las decisiones que tomamos. Vamos a ver lo que significan los nombres de esta familia. En los tiempos de antes ponían nombres especiales por la persona que nacía. Le daban unos nombres. Vamos a ver los que son. Por ejemplo, Belén, donde ellos vivían y salieron de allí para Moab, se llamaba la casa del pan. Lo que quiere decir que en la casa del pan, ¿qué debe haber? Abundancia de pan. ¿Amén? Porque usted va a ir a la casa del pan y no va a encontrar pan, pues dará cosa mala. ¿Amén? Así que llegó un momento difícil y ellos se fueron. Así que Belén quiere decir la casa del pan. Elimelec quiere decir Dios es mi rey. Pero imagínense qué nombre cuando llegan los momentos difíciles y no consulta con su rey. Dios, la cosa está mal, empaquen que nos vamos. Y su nombre era Dios es mi rey. Noemí, el nombre de Noemí, no sé si ya me estoy yendo por allá atrás, quiere decir placentera. O sea que era una mujer agradable, una mujer placentera, porque ese nombre lo pusieron desde que era bebé. Ahora vamos a ver los dos hijos que se los trajeron de Belén a Moab. Malón quiere decir enfermizo. O sea que aparentemente desde que nació el niño pues tenía síntomas de algo, pero le pusieron Malón. A lo mejor porque estaba medio malo. Que nosotros cuando estamos enfermos decimos que está medio malo, ¿verdad? Y el otro se llamaba Kelión, que quiere decir clavar. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Desconozco. Y fueron a parar a Moab, y el nombre de Moab es mundo. O sea que se fueron para el mundo sin consultar con Dios. Ahora, es importante, hermano, que veamos bien el nombre de Moab. Vamos a ver de dónde sale este nombre de Moab. El hermano Guillermo, y ustedes si lo buscan, por favor, en lo que él lo lee, está en Génesis 19, de los versos 32 al 38. Génesis 19, versos 32 al 38. Y vamos a ver de dónde viene el nombre de Moab, que quiere decir mundo, ¿verdad? Hermano Guillermo lo va a leer, usted lo sigue con su Biblia, hermano Guillermo, por favor.
Amén, pastor. Sí, señor. Dice la palabra del Señor: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y
con las dos hijas de Lot.
Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente la mayor a la menor: he aquí, yo dormí anoche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén.
Amén. ¿Qué estamos viendo ahí? Ajá. Fíjense, Dios destruyó esta ciudad por muchas razones que un día de esto vamos a predicar. Pero le avisó a Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham, el padre de la fe, un hombre que había visto cómo a Abraham se conducía, un hombre que había visto la relación que tenía Abraham con Dios, un hombre que había visto a Dios en Abraham, instruido por él, le gustó las cosas del mundo. En un viaje que dio a Egipto, le gustaron las cosas del mundo, y cuando llegó le dijo: tío, vamos a dividir lo que tenemos. Y Abraham le dijo: bueno, pues tú escoges entre el valle o la montaña. Y él le dijo: yo escojo el valle. ¿Por qué el valle? Porque el valle es lo fácil, la montaña es lo difícil. Entonces él siguió en el valle, y a medida que pasaban los días, ponía su campamento más cerca de la ciudad que le quedaba próxima. Ahora vamos a ver qué ciudad es, hermano. Pasaban los días y movía el campamento, y se acercaba más a Sodoma y a Gomorra. Hermano, ciudades terribles por las cosas que allí pasaron. La esposa y él, y Lot, no le enseñaron a sus hijas, óigame lo que estoy diciendo, las cosas de Dios. No les enseñaron a sus hijas el temor a Dios. No le enseñaron a sus hijas que Dios es el que tiene control sobre nuestras vidas y nosotros confiamos en Él. No les enseñaron nada. ¿Qué hicieron las hijas? ¿Qué hicieron las hijas? Pues el sitio donde estaban, aquello era, hermano, un sal para afuera, para decirlo en buen puertorriqueño, un sal para afuera. Allí era un desorden sexual increíble, y allí se criaron estas dos hijas. Hoy estamos viviendo tiempos más o menos similares a ellos. Yo les quiero decir a los padres que le den buena instrucción a sus hijos, que oren con sus hijos, que les enseñen a sus hijos a buscar a Dios, que le enseñen a sus hijos el temor de Dios, que le enseñen a sus hijos que los mejores consejos están en la palabra de Dios. Imagínense cómo es el caso que cuando salen esta Lot, la esposa y sus dos hijas de Sodoma y Gomorra, el ángel le dijo, si miran, el que mire para atrás se va a convertir en qué, en estatua de sal. Y cuando salieron, porque aquella ciudad iba a ser quemada, salieron Lot, la esposa y sus dos hijas, y la esposa de Lot miró para atrás lo que el ángel le dijo que no hiciera. Cuando ella miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. Ahora, ¿por qué mira para atrás? Porque ella se preocupó por lo que estaba dejando. Ella le entregó el corazón a tantas cosas que no eran de Dios. Le entregó el corazón al entretenimiento. Le entregó el corazón a aceptar cosas que Dios no aceptaba. Le entregó el corazón a la vida alegre. Y miró para atrás porque estaba dejando su corazón allá. Por eso nosotros, cuando le enseñemos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que pongan su corazón, que pongan su confianza en el Dios grande y el Dios maravilloso, hermano, para que aprendan a caminar. Usted sabe, si usted sale hoy para afuera, cuántas estatuas de sal va a haber por madres que no se han preocupado por enseñarle a sus hijos el vivir conforme a Dios. Porque usted puede vivir conforme al mundo, pero cuando usted aprende a vivir conforme a Dios, usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. Usted vive para Dios. Sus esperanzas cambian. Su esperanza es que cuando usted deje esta tierra, usted sabe para dónde va, para la presencia de Dios. Así que esto es el nombre de Moab, una hija o dos hijas que tuvieron relación con su padre y tuvieron hijos. Y de ahí viene el nombre de Moab, que fue el hijo de la hija mayor. Ahora mire lo que dice Dios sobre esto. Ya tuvieron dos hijos, Moab y Benamí. Y mire lo que dice el Señor en Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3. Usted lo puede buscar, o si no, el hermano Guillermo, con mucho amor, lo va a leer.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amén.
¿Oyeron eso que dijo? Los amonitas, aquellos que venían de Amón, no iban a entrar en la congregación de Jehová por 10 generaciones, y hasta algunos por toda la vida no podían entrar. ¿Por qué les explico eso? Porque ya mismo vamos a ver un detalle bien importante. Así que ese es el nombre de Moab. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor y vamos a leer el verso 3. Dice: y murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Y quedó ella con sus dos hijos. O sea, murió Elimelec. Pero yo quiero decirle esto. A veces decimos, ay, bendito, murió. Mire, todos los que estamos aquí algún día moriremos. Eso es lo normal. Así que nosotros a veces nos convertimos en una tragedia. Pero lo normal es que todo aquel que nace, muere. Amén. Pero algún día moriremos. Pero hay una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo, hermano. El que muere con Cristo en su corazón, oiga esto que lo voy a decir, tiene lugar en los cielos. El que muere sin Cristo en su corazón, lo que le espera es lo que le pasó a la mujer de Lot, del fuego eterno. Así que algún día todos vamos a morir. Pero si todos vamos a morir, ¿por qué no buscar a Dios y vivir una eternidad con el Señor? ¿Por qué permitimos que el mundo se meta tan fuertemente en nuestras vidas y nos separe de Dios? Hermanos, el mundo es terrible. Con decir nada más que nos separa de Dios, eso es suficiente para que nosotros digamos, espérate, hay que tener cuidado. El mundo es traicionero. Cuando yo era chiquito aprendí algo que decían, amigo, decían en mi país, amigo es un peso en el bolsillo. Porque hoy en día encontrar amistades es muy difícil. Pero en la iglesia tenemos personas que tienen el mismo Dios que nosotros, que viven para Dios. Así que ahí se cae eso de que amigo es un peso en el bolsillo. Cuando llegamos a la iglesia y empezamos a ver a Dios a través de los hermanos de la iglesia. Los versos 4 y 5 dicen, los cuales tomaron para sí los dos hijos, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Mire, hermanos, resultado de malas decisiones. Los dos hijos se casaron con mujeres moabitas, adoradoras de dioses falsos. Y los hijos murieron jóvenes también. O sea, el viaje para irse para Moab no fue el sitio indicado porque fueron para un sitio de adoradores falsos. Y encima de todas estas cosas no consultaron con Dios. Y noticias trágicas. Murió Elimelec, el papá, y murió Malón y Kelión, los dos hijos. Pero los dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, o sea que estaban trayendo la falsa adoración a su casa, que estaban trayendo todo aquello que no es de Dios a su casa. Ya no tenían que buscarlo fuera porque se habían casado y los estaban trayendo a la casa. Resultado de malas decisiones. Los dos hijos se casaron con mujeres moabitas, hermano, terrible. Vamos a leer los versos 8, 6, 7, 8 y 9. Dice, entonces se levantó con sus nueras. Usted sabe lo que es una nuera, ¿verdad? Una mujer que se casa con su hijo, que no era y ahora es. Por eso que le dicen nuera. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Si se hubiese quedado allí, a lo mejor las cosas hubiesen sido diferentes. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Les voy a explicar. Se murió Elimelec, el esposo de ella. Se murieron los dos hijos, Malón y Kelión. Se habían casado con dos mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. que es por la cual, ¿verdad?, se escribe el libro. Ella viene a ser de la sangre. David fue de la sangre de ella y Jesucristo. O sea, se murieron y se van caminando las tres mujeres, las tres viudas, se van caminando para Judá. Pero vamos a ver la actitud que toma Noemí. Y oigan bien esto, hermano, la actitud que toma Noemí. El verso 8 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, como quien le dijo: váyanse, hombre, y cásense otra vez y gocen su marido. Y quería salir de ella. Y ella se estaba dirigiendo otra vez a Judá, a Belén, a la casa del pan. Mal consejo, le voy a explicar por qué. Porque Noemí tuvo la oportunidad de criar a sus hijos en el temor de Jehová y no lo hizo. Ahora se queda con las esposas de sus dos hijos y en vez de decirles: vengan conmigo, vamos para Judá para que conozcan al verdadero Dios y empiecen a vivir una vida diferente, le dijo: váyanse y adoren otra vez los dioses falsos, váyanse otra vez para Moab y allá adoren los dioses falsos. Hermano, tenemos que tener cuidado con los consejos que nosotros damos. A veces vemos a alguien que es terrible y no le invitamos a la iglesia, que porque se daña el grupo. Mire, estos son los que necesitan a Cristo, los que tienen ausencia de Dios necesitan a Cristo. Quieren llenar esa ausencia con cosas del mundo y las cosas del mundo no traen felicidad. El único que trae felicidad y vida eterna es Cristo Jesús, hermano. Por eso ustedes los ven hoy aquí, mañana allá, tomando malas decisiones, indecisos, porque no tienen a Cristo en sus corazones. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la certeza de que le servimos un Dios que sana, un Dios que hace maravillas. Pero si tuviéramos que dejar este mundo, es un Dios que nos recibe. Oiga esto, hermano, que nos ama y que pasaremos una eternidad con Él en los cielos. Esa garantía no la da nadie. Nadie puede darle esa garantía. El único que da esa garantía es el Dios grande y maravilloso. Así que le dio un mal consejo. Noemí les dice: váyanse con su familia. ¿Cómo las va a enviar, hermano, a su familia para que vuelvan de nuevo a adorar a Dios pagano? Noemí ni sus hijos se las ganaron para Dios, hermano. La oportunidad en el noviazgo y después en el matrimonio, y aparentemente nunca le dieron ni testimonio de quién era Dios. Hermano, nosotros tenemos también familia, vamos a empezar a darle testimonio de que le servimos un Dios grande, de que le servimos un Dios maravilloso, de que le servimos un Dios que salva, que sana y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros conocemos, ese es el Dios que la Biblia menciona. Mal consejo, hermano. Si usted va a dar malos consejos así, mejor no los dé. Vamos a ver los versos 10 al 13. Y le dijeron, después que ella le dice a ella, váyanse otra vez para con su mamá. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió y dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Usted sabe que en los tiempos de antes se acostumbraba que si usted se casaba con esta persona y él se moría y usted tenía más hijos, o el próximo hijo que le siguiera tenía que casarse por obligación con la viuda de su hermano para contener esa, ¿verdad?, costumbre, y así era que funcionaba. Así que por eso ella le dice, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, porque esa era la costumbre de los judíos en aquella época. Y vuelve otra vez y le dice, volveos, hijas mías e hijos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlo hasta que fueran grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo quiero que usted recuerde esta frase, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermano, mire, las dos estaban deseosas de irse con Noemí. Noemí debe haber sido tremenda persona, pero nunca les habló del Dios grande y maravilloso. Usted puede ser una persona amena, pero qué bueno si fuera una persona amena y una persona cristiana que pudiera hablarle a todo de Cristo. Así que está en la lucha esa. Ellas quieren irse con Noemí, pero Noemí no quiere llevársela. Yo a veces me he preguntado, ¿se sentiría mal llegar a Judá, a la tierra del pan, con estas dos mujeres moabitas que digan, Dios, ahí viene Ruth con dos moabitas? ¿Qué ha pasado con Ruth? Yo creo que ella, con Noemí, yo pensando que ella pudo haberse sentido así. No, yo no quiero llegar con ellas allá. Yo mejor me voy sola, aunque me pierden el camino. Amén. ¿Qué cosa, hermano? Así que fue un mal consejo de Noemí. Váyanse ustedes con su familia. El verso 13 dice, ¿habíais vosotros esperado que yo tuviera más hijos? Fíjense en esto, hermano. Las nueras dijeron, no, nos vamos contigo, gloria a Dios. Pero Noemí insistió, no, quédense. En el pueblo de Israel se acostumbraba, ¿verdad?, lo que yo les conté, a tener más hijos para que se casaran. Vamos al verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Queremos irnos contigo, queremos irnos contigo, queremos irnos contigo. A lo mejor Noemí era tremenda mujer, hermano, pero hubiese sido mucho más tremendamente bendecida si hubiese tenido a Dios, si hubiese compartido a Dios con las esposas de sus hijos. Hermano, no pierda nunca la oportunidad de hablarle a sus hijos, de hablarle a las novias de sus hijos, a las esposas de sus hijos, a hablarle de Cristo, hermano. Porque sin Cristo nada somos y sin Cristo nada podemos hacer. La importancia, hay una importancia grande de que conozcan a Cristo, hermano. El que ha aprendido y ha conocido a Dios, oiga esto que yo le voy a decir, el que ha aprendido y ha conocido a Dios y vive para Dios, ya no se puede acostumbrar sin el Señor, hermano. No se puede. Mire, yo era mal hablado, usted no tiene idea. Yo, cuanta palabra
mala había en el diccionario, yo la sabía. Desde nene. Desde nene. Yo les conté la vez pasada que cuando llegaba a visita a casa, si era de confianza me dejaban suelto. Si no, escondan a Edwin. Y yo me convertí, hermano. Yo me convertí. Y yo no he vuelto a decir malas palabras. ¿Cómo yo voy a decir malas palabras con la boca que yo alabo a Dios? Le doy gracias a Dios. La Biblia dice, puede dar una fuente de agua dulce y amarga. Cuando el Señor nos llama completo. Nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que tenemos es el Señor. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Oiga esto, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y le dice, vuélvete tú tras ella. ¿Por qué Noemí no quiere llegar a Belén con su nuera? Yo siempre me he preguntado eso, ¿verdad? Tu cuñada se volvió, vete tú también. Y a mí me gusta mucho la contestación que le da Ruth. El verso 16 dice, Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oye, hermano, esas palabras son tremendas. Esas palabras pueden solamente salen de un corazón que tiene a Cristo. Wow, yo me quedé cada vez que las leo, hermano, yo digo, wow. Dice, donde tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Pero importante, y tu Dios será mi Dios. Ellas tienen que haber oído hablar del Señor. O sea, Orfa regresó a su familia, pero Ruth dijo, yo me quedo contigo. Es más, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, no te preocupes. Es más, tu Dios va a ser mi Dios. Mejor decisión que se puede tomar. Hasta le dijo, donde tú murieres, yo también moriré. Y siguieron juntas el camino. Yo me imagino tantas cosas que pensaría en el camino. Noemí, ¿cómo podré salir de esta? Esta se me apagó como una lapa. Esta, yo no puedo salir de esta. En vez de alegrarse de un alma que estaba yendo a los pies del Señor, hermano. Terrible, ¿verdad? Y así hay personas, hermano, que piensan que son el agente 007 en la iglesia y no quiere que nadie lo sepa, no quiere que su familia venga, no quiere que nada, hermano. Traiga a su familia a la iglesia. Traiga a su familia. Es que ella no conoce a Dios. Yo no conocía a Dios y ninguno de los que está aquí conocía a Dios. Es que ella, mire, tráigala. ¿Usted sabe cuál es la especialidad de Dios? Dios no cambia a nadie. ¿Quién sabía eso? Dios no cambia a nadie. Dios nos hace nuevo. Dios nos hace nuevas criaturas. Traiga lo que Dios se encarga de hacer la obra. No lo piense dos veces. El mundo no puede. Tengo un psiquiatra, un psicólogo y tiene más problemas que usted. Si aquí hay alguno, perdónenme, pero tiene más problemas que usted. Yo tengo un primo que tiene la clínica más grande en Detroit, él es psicólogo. Y yo le hablo de Cristo, en estos días hemos salido, él se mudó para acá, y hemos salido varias veces. Pero hermano, muchas veces la gente no quiere a Cristo. Yo me pregunto, ¿será porque los cristianos estamos dando mal testimonio? Que dicen, no, si aquel dice que es cristiano, pero se pasa borracho. Aquel dice que es diácono y se los da diácono. Amén. Aquel dice que es cristiano y es un embustero. Aquel dice que es cristiano y es un mala paga. Y hemos cogido una fama que la gente a veces duda de nosotros, hermano. Y tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Bueno, no, pero es casi. Usted sabe que los casi no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Para usted entrar al reino de los cielos, usted tiene que ser cristiano de corazón, que se deleite en irse de rodillas, alzar las manos y darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Venga a la iglesia a buscar a Cristo. Venga a la iglesia a aprender más de Cristo. Venga a la iglesia a llenarse de la presencia de Dios. Venga a la iglesia, hermano, a llenar su tanque espiritual para que usted pueda pasar la semana alabando y glorificando el nombre de Dios. Ah, que yo no tengo idea dónde ir los domingos por la mañana, me meto en la iglesia. No, esa no es. Venga aquí con hambre de Dios. Llénese de Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Es fácil de hallar. Simplemente entreguele su corazón y Él va a vivir con usted, hermano. Vamos a ver ahora estos versos. Anduvieron pues, porque antes no habían carro, ni motora, ni nada de eso. Era un ratito a pie y otro andando. Y así llegaron, hermano. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Esta no es Noemí? La que se fue de aquí con Elimelec, el esposo y sus dos hijos, Malón y Kelión. ¿Esta no es Noemí? Y ella les respondía, oiga esto, hermano, no me llaméis Noemí, sino llámenme Mara. Que yo le dije, quería decir Noemí. No me contesten todos a la vez. Placentera. ¿Y qué quiere decir Mara? Amarga. O sea, no me llamen placentera. Llámenme amarga, porque mi vida está amargada. Hermano, eso es lo más raro que usted puede ver. Un cristiano amargado no tiene a Cristo. Tiene el nombre, pero el cristiano, no importa por lo que está pasando, le servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios verdadero, a un Dios que nos consuela, a un Dios que nos da la mano, un Dios que nos lleva, un Dios que nos trae, un Dios que contesta la oración, aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Gloria a Dios. Así que le dijo, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga esto, hermano. Y después el 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Oiga esto, llegaron juntas a Belén, Ruth y Noemí, y vamos a ver el testimonio de Noemí. No me llamen Noemí, llámenme Mara, no me llamen placentera, llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto Dios, el Todopoderoso. Yo me pregunto, ¿estará culpando a Dios de que se fue? Cuando fue ella y el marido los que tomaron la mala decisión. Qué bueno es tomar una decisión mala y decirle: Dios, ¿por qué me haces esto? Y así mucha gente hace, ¿sabe, hermano? Yo tenía un amigo que decía: yo nunca le digo a Dios que voy para allá, que hago, sino que yo voy para allá y le digo: Dios, llegué. Y yo digo: ¿y qué te pasa? Y dice: la mayoría de las veces me dice vida. Y yo digo: ¿para qué quieres perder el tiempo, verdad? ¿Para qué quieres perder el tiempo? Mire esto, hermano, culpando a Dios de una mala decisión que ella y su marido tomaron. Y como consecuencia murió el marido y sus dos hijos. Y los dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Y culpan a Dios. Así es la gente, ¿saben? Bueno, es que yo me vine para acá y Dios me hizo esto y Dios... No, Dios no te hace eso. Lo que te pasa a ti es que tú te lo buscaste. Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que nos ama, un Dios que envió a su Hijo a la cruz del Calvario para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Murió y derramó su sangre por ti y por mí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios grande. Pero mire este, a mí me gustó este. Me fui llena. ¿Llena de qué? De aire. Llena de... Óigame, qué bonito culpar a Dios por las cosas malas, por las malas decisiones que nosotros tomamos. Queremos culpar a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que vivir una vida de obediencia, una vida santa, ser ejemplo a este mundo pecaminoso, hermano. Vuelvo y se lo repito, Dios no quiere cristianos 007. Dios quiere cristianos que vivan para Cristo, que lo sepan. Que el mundo sepa que usted es de Cristo. Que el mundo sepa que usted ha sido salvado por Cristo. Que el mundo sepa que ya usted no adora a Dios es falso, no adora imágenes, usted no adora nada de estas cosas que usted adora, al Dios verdadero. Ahora nosotros somos propiedad de Cristo. Dice la Biblia que Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ya pertenecemos a Cristo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a empezar a caminar victoriosamente. ¿Cómo caminan los que están derrotados? Mire, espantando mosca. ¿Usted los ha visto con los calzones hasta abajo? ¿Quién los ha visto? Manejan que no se sabe si... ¿Quién va manejando? Lo que veo es unas manos y un sombrero. Mire, hermano. Ya es tiempo de dejar las costumbres de las personas que están perdidas. Vamos a coger las costumbres de Dios. Pastor, ¿y cuáles son las costumbres de Dios? Venir a la iglesia, leer la Biblia, gozarse, que todo el mundo sepa que usted está lleno de Dios, no como Noemí. Que dijo que estaba, se fue llena. ¿De qué? De buñuelos. De pan. Así dice la Biblia. Volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Eso quiere decir, volvió del mundo a Belén, a Cristo. ¿Oyó eso? De ahí es donde nos saca el Señor a nosotros del mundo y nos trae a la presencia de su amado Hijo Jesús, el cual dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que le sirvamos un día sí y el otro también, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Vivamos una vida de obediencia, vivamos una vida santa, siendo ejemplos al mundo, hermano. Cuando yo me convertí, la gente me decía, pero ¿por qué tú dejaste la música si tú podías tocar por ahí? Eso no es malo. Y después podías tocar en la iglesia. Y un día fui a una iglesia, hermano, y a mí me gusta la música, y me senté cerca del que estaba tocando órgano. Y me fui echando allá hasta que en una oportunidad me llegué donde él, ¿verdad? Estaba allí y yo le dije, hermano, usted se ve cansado. Y él me miró y dice, es que estaba tocando un baile anoche. Y le dije, hermano, pero usted no es cristiano. Y me dijo, no, no, aquí me pagan por tocar. Y ¿cómo? Mire, yo prefiero cantar a capela. ¿Usted sabe lo que quiere decir cantar a capela? Cantar sin música. Yo prefiero cantar sin música, pero los adoradores, los que están ahí cantándole al Señor, tienen que ser ejemplo de que están adorando un Dios vivo, un Dios real, un Dios grande, hermano. Porque le han dicho al mundo que no, y le han dicho a Cristo que sí. Y tienen que dar testimonio de eso. Y vuelvo y se lo repito otra vez. La gente me dice, pero pastor, ¿por qué los músicos, los cantantes, que cantan de espalda a la gente? Mire, usted le está dando la espalda al que está en el banco de atrás. Pipe le está dando la espalda a Guillermo, Patricia, todos los que están ahí detrás. Nosotros no le estamos dando la espalda, nosotros le estamos dando el frente a Cristo. El frente a Cristo. Nosotros estamos cantando al Señor y miramos la cruz donde Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Adorar a Dios no es venir aquí a cantar. Adorar a Dios es tener esa, en el corazón ese deseo de voy. Hay una canción que dice, vine a adorar a Dios. ¿A qué tú vienes a la iglesia? ¿A un desfile de moda? ¿A qué tú vienes a la iglesia? ¿A hablar con una persona que hacía tiempo que no cambiaba, que no hablaba? ¿O vienes a adorar a Dios? ¿Vienes a decirle, aquí estoy, Señor? Vine a darte gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Señor, yo estaba perdido y ahora tú me has libertado. Señor, gracias. Gracias por la iglesia. Qué bueno que tengo hermanos que están en la misma condición mía y me aman. Y yo oro por ellos y ellos oran por mí. El 22 y el último dice, así volvió Noemí. Y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Es tiempo que la iglesia regrese de Moab a Belén. Es tiempo de que la iglesia regrese de las cosas mundanas a las cosas espirituales. Tenemos que dejar tantas cosas del mundo y volvernos a los brazos de Dios. Pastor, ¿y qué son las cosas del mundo? Usted sabe mejor que yo. Y tenemos que dar testimonio al mundo que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Tenemos que darle la gloria a Dios por Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. La iglesia tiene que levantarse en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, yo quiero hablar de ti.
Señor, revélate a mi vida. Señor, enséñame. Señor, déjame entender tu palabra. Señor, déjame hablar de ti. Pero eso no lo piensan. Cuando llegan a la iglesia dicen, yo quiero ser pastor. Mire, en mi pueblo hay un refrán que dice, ay Dios mío, ese se busca el lío de los pastores. ¿Quién lo dijo? ¿No han oído esa expresión? Ese se buscó el lío de los pastores. Hermano, los pastores todo el momento. Y no. Pero Dios los puso para eso. Dios prepara a la gente que va a usar. Amén. Así que piense cuando vaya a tomar una decisión, que sea una decisión que agrade a Dios. Piense en la familia. La familia es bien importante. No podemos ser egoístas y tomar decisiones que beneficien a mí y olvidarnos que tenemos una familia. Hermano, si las cosas se ponen malas, clame a Dios. No huya, clame a Dios, que Dios es la solución para todo momento. Regresa al Señor. Señor te está esperando con los brazos abiertos. Yo quiero decir que si aquí hay alguien entre nosotros que no haya tomado la decisión de servir a Dios, que no se haya convertido y en esta tarde diga, Señor, yo quiero convertirme, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero venir a ti, Señor, y que seas tú sanando todas las heridas que yo tengo espirituales, Señor, y estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero vivir para ti. Si hay alguien, levante la voz, digo la mano, o levante la voz también y diga, yo estoy aquí. Si hay alguien, si hay alguien, si hay alguien. Yo por lo regular nunca me extiendo mucho en un llamado, pero hoy, si hay alguien aquí que nunca haya conocido a Dios y quiere entregarle su corazón, este es el momento. Y si hay alguien que lo conoció y se volvió al mundo, puede también levantar las manos. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que no conoce a Dios, o hay alguien que se haya ido y quiera regresar, yo quiero orar por usted. Y la iglesia, todos queremos orar por usted. Si tampoco hay de eso, pues queremos orar por aquellos que están aquí, que están apagados y quieren que el fuego del Espíritu Santo venga a sus vidas. Levante la mano, yo quiero más de Cristo. Yo estoy apagado, pero yo quiero más. Póngase en pie, ¿vale? Yo quiero orar por usted, póngase en pie. Yo quiero orar por usted, de aquellos que se han sentido como que están apagados. No se preocupe porque lo mire el del lado, el que está atrás, el que está adelante, hermano, olvídese de eso. Lo importante es que Cristo nos mire. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien más, antes de que procedamos a orar, si hay alguien más que diga, yo quiero volver a los caminos del Señor. Señor, he estado vago. Señor, no he estado haciendo lo que tú quieres que yo haga. Señor, me he olvidado de la oración. Señor, me he olvidado de leer la Biblia. Pero hoy yo quiero llenarme más de ti. Si hay alguien, póngase en pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no, oramos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos muestra, mi Dios amado, la bendición que es abrir nuestro corazón y nuestros oídos a tu palabra. Señor, estar contigo. Señor, volver a casa, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre, por estos momentos de predicación. Bendice a las personas que se han puesto en pie, Señor amado, y llénalos, Señor amado. Pon en ellos el querer como el hacer. Llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos, Señor, de tu palabra, mi Dios amado, y que en sus corazones hay un deseo ardiente de buscarte todos los días de su vida, Señor amado. Aleluya, Señor. Tócalos, dale un toque del cielo, Señor. Un toque del cielo, Señor. Y pon en ellos el querer como el hacer, Señor amado. Líbralos, Señor, de malas decisiones y llénalos de tu presencia, Señor amado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, mi Dios, salimos para nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que estas palabras que hemos oído en esta mañana y casi tarde estén bien profundas en nuestros corazones y vivamos por ellas, Señor. Y que no dejemos que se escapen de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Saludados los unos a los otros y...